a trasladar hasta el Cusco. Vamos a comunicarnos, a conversar con el magíster Federico Moscoso. Él es candidato al Congreso de la República por el Cusco en el partido Perú Nación. Encabeza la lista al Congreso 2020-2021. Magíster Federico Moscoso, qué gusto saludarlo. Gracias por atender a RCR y nuestra secuencia Voto Informado.
Muchas gracias, señor periodista, por esta oportunidad de esta ciudad milenaria del Tahuantinsuyo y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo soy Federico Moscoso Ojeda, candidato al Congreso de la República con el número uno del partido Perú Nación, magíster en administración con mucha experiencia en el sector público y especialmente en el manejo de los recursos públicos y sus resultados. Actualmente soy docente universitario de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo de nuestra tricentenaria Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
Ahora, coméntenos cuáles son las propuestas que usted piensa proponerle a los electores, ¿no?, para el Congreso 2020-2021.
Muchas gracias. Pero antes de dar a conocer las propuestas puntuales y específicas, es necesario, señor periodista, dar a conocer algunos aspectos que se está corriendo acá en la región Cusco, que muchos candidatos al Congreso están ofreciendo hacer obras físicas y estructurales, pero hay que aclarar esto, que la actividad congresal no es esa. La actividad congresal es fundamentalmente legislar la base del diseño y operaciones de la administración gubernamental del Estado y también representar las preferencias y prioridades de las políticas públicas del Estado a través del manejo adecuado de un presupuesto dentro de la administración financiera gubernamental. Y la parte más puntual y específica y fundamental es fiscalizar la administración gubernamental, que tiene que regular la aplicación de los recursos públicos y sus resultados como foco fundamental de la fiscalización. En ese entender, señor periodista, yo voy a alcanzar unas propuestas como compromiso fundamental. Mi primera propuesta fundamental es de que se dé cumplimiento de las reformas del Estado que ha sido aprobada mediante el referéndum de la población, fundamentalmente del Poder Judicial y del Ministerio Público y del propio Congreso. Debemos proponer, y para que no haya malos entendidos, vamos a hacer un cumplimiento de las reformas del Estado aprobadas mediante el referendo de la población. Fundamentalmente lo vamos a hacer con relación al Poder Judicial y del Ministerio Público y del propio Congreso, para que no se suscite lo que está pasando en este momento en el Perú. El otro aspecto fundamental también que vamos a proponer es la revisión de la Ley 19.990, que es el Sistema Nacional de Pensiones. Vamos a diseñar un decreto de urgencia modificando algunos artículos de la ley, sobre todo de la remuneración básica, para que un jubilado por anticipado o se retire de la administración pública vaya decorosamente con una remuneración para poder por lo menos sobrevivir en esta vida, ¿no? Por eso vamos a plantear la revisión de la Ley 19.990. También vamos a diseñar una ley fundamental que viene a ser el Sistema Único de Remuneraciones del Sector Público. Este Sistema Único de Remuneraciones del Sector Público, para que no haya mucha diferencia en las diferentes entidades del Estado, vamos a tener un Sistema Único de Remuneraciones del Sector Público. Además, como docente universitario de esta tricentenaria universidad, San Antonio Abad del Cusco, vamos a solicitar y vamos a gestionar el cumplimiento de la ley universitaria, la 30.220, en el cumplimiento de la homologación del docente universitario. En este momento nos encontramos en una huelga y tenemos que dar cumplimiento porque eso está dado ya dentro de la ley. Otro aspecto fundamental que hay que legislar es dando una nueva ley de la empleabilidad en el sector público y en el sector privado. Esa es una parte fundamental porque hay veces no tenemos el perfil necesario para poder nosotros contratar a un personal. Por eso es la fuga de talentos al exterior. Entonces, con una nueva ley de la empleabilidad en el sector público y privado, la gente va a tener esa prioridad de ayudar en el desarrollo de nuestro país. Nosotros como personas nuevas tenemos que plantear de esa forma. Y al final tenemos que plantear también una ley del desarrollo del talento humano para mejorar la gestión de las instituciones y empresas del Estado para que no haya ese término de la corrupción. El término de la corrupción es cuando no hay una ley del desarrollo del talento humano y no tenga el trabajador o la persona un perfil adecuado para poder desarrollar esas actividades que le competen. Entonces, con esta ley del desarrollo del talento humano vamos a mejorar la gestión de las instituciones públicas. También tenemos que dar cumplimiento a nivel como nos faculta al Congreso fiscalizar la aplicación de los recursos públicos y sus resultados, puntualmente el desarrollo del Hospital Antonio Lorena, que por falta de una fiscalización adecuada de la Administración Financiera Gubernamental, esa obra de mayor envergadura que es el Hospital Antonio Lorena, hasta hoy no se puede ejecutar, ni con este gobierno regional, ni con el gobierno nacional. Entonces, nosotros como, ojalá que lleguemos este 26 de enero al Congreso, vamos a fiscalizar el cumplimiento de esas obras de mayor envergadura, como ya le manifiesto, el Hospital Antonio Lorena, el Aeropuerto Internacional de Chincheros, y fiscalizar cómo se está manejando el gasto público. Esa es una de las funciones fundamentales del congresista para poder hacer.
Ahora,
me da mucha pena que muchos congresistas han sido elegidos y no lo vemos acá. Tenemos que descentralizar el Congreso, haciendo oficinas descentralizadas para poder fiscalizar adecuadamente el gasto público y por ende el presupuesto público de la República.
Señor Moscoso, pero aquí hay dos cosas que a nosotros nos pareció interesante de lo que nos ha manifestado. Uno de ellos es que van a respetar las reformas políticas, sobre todo aquellas que provienen de un mandato como el referéndum. Sin embargo, ahí hay un aspecto que ha entrado en una discusión y un debate, ¿no? Que es el tema de la bicameralidad. Si bien es cierto en el referendo, ¿no?, se dijo que no a la bicameralidad, pero sin embargo hay propuestas que sí señalan entonces la pertinencia de ir a un congreso bicameral. ¿Cuál es su posición respecto a ese tema?
Fundamentalmente, es importante. Muchas gracias por su pregunta. Es justamente, para mí, la bicameralidad es fundamental. Es fundamental porque ahí no vamos a ponernos de acuerdo, no va a haber un negociado entre los congresistas, va a haber un paralelo y va a haber una diferenciación. Entonces, hacer los congresistas, entonces, en ese entender, no podemos tomar en cuenta eso. Los diputados y los senadores de la República van a ayudarnos a hacer eso y va a haber una diferencia y no va a haber componendas políticas. Eso también nosotros vamos a plantear, ojalá llegando al Congreso, vamos a que se dé cumplimiento a ese referéndum que era un planteamiento del Estado con buena intención y sería mejor realizarlo en este Congreso. Pero queremos aclarar también de que estas cosas no lo podemos hacer en un periodo muy corto, pero tendremos que priorizar algunas cosas, como por ejemplo esta de los diputados y los senadores de la República, ¿no? Entonces es importante. Con eso vamos a buscar una descentralización de los poderes y una libertad de los poderes.
Ahora, no puede haber también. El otro aspecto, señor Moscoso, es el tema de la fiscalización que usted pone énfasis. Y precisamente nosotros venimos señalando desde hace muchos meses y con una aparición de una información muy detallada hace ya meses atrás en el diario El Cusco, precisamente, sobre el uso de los recursos provenientes del canon. Pero ayer esta información ha vuelto a tomar más actualidad aún con el diario La República, donde nos señalan respecto, por ejemplo, al uso que se le dio al gas al canon proveniente del gas, y nos hablan desde 2007 hasta el 2018 una cantidad exorbitante de 13 mil millones de soles que han sido dilapidados porque no están reflejados en las obras, ¿no?, y en bienestar de las comunidades. ¿Cuál es su apreciación respecto de ese tema como cusqueño? ¿Qué se ha hecho con tanto recurso allí? ¿Y por qué hasta ahora no se ve reflejado en bienestar de la población cusqueña?
Muy bien, gracias por la pregunta y por la ampliación también, señor periodista. Justamente la tarea fundamental de mi persona es, si yo llego al Congreso, vamos a fiscalizar el uso adecuado de la administración financiera gubernamental. Esa administración financiera gubernamental está regulado y aplicado fundamentalmente por un presupuesto. Entonces, si nosotros hablamos de ese presupuesto del canon sobre canon, se está manejando de diferente manera y se está entendiendo mal esto, porque los que no conocen la gestión pública no lo entienden. Si nosotros hablamos de ingresos corrientes y de ingresos de capital, estamos confundiendo esos ingresos de capital, ingresos de endeudamiento con las fuentes de financiamiento. Estas fuentes de financiamiento de canon sobre canon tiene su nombre propio, es para proyectos de mayor envergadura y de prioridad para la población. Entonces, el canon sobre canon había, como usted lo ha dicho, 13,000 millones. Lo que falta es de que no hay proyectos de mayor envergadura, no hay proyectos de inversión de mayor envergadura y priorizando. Por ejemplo, si nosotros estamos en Cusco, nuestros colegios se están cayendo, no tenemos la infraestructura adecuada de la parte educativa, no tenemos hospitales, que ya han colapsado los dos hospitales primordiales que tenemos acá. Por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena, que es un mamotreto de ahí, y que es el Hospital del Cartón, está así con este asunto. El Hospital Regional, igual. Usted entenderá de que estos gobiernos, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional, no priorizan obras de mayor envergadura en provecho de la sociedad. Por eso nosotros, yo tengo un poco de conocimiento en la gestión pública, voy a fiscalizar adecuadamente la aplicación de los recursos públicos y sus resultados como foco fundamental de la fiscalización. Entonces, el Cusco requiere el gas fundamentalmente. Imagínense, el gas se va para Pisco, para Ica, y nosotros que somos dueños del gas, no tenemos en la ciudad del Cusco. Y el Caro queda en Lima. No hay un control, no hay una supervisión adecuada del gasto público, señor periodista. Yo le agradezco por esta pregunta, porque también es preocupación de toda la región Cusco. ¿Cómo se gasta esos recursos tanto? Se despilfarra este gasto en cosas inútiles, no se prioriza. Por eso, este Congreso nuevo tiene que dedicarse más y no estar en Lima, estar en sus departamentos para fiscalizar el uso adecuado de estos recursos públicos, fundamentalmente la parte financiera del Estado. La parte financiera y presupuestal del Estado es importante, señor periodista.
Muy bien.
Me da tanta pena que este gobierno regional y este gobierno nacional no nos den hasta hoy el gas en domicilio, por lo menos. Pero son ofertas y ofertas, pero nosotros, llegando al Congreso, trataremos de fiscalizar el logro de estos recursos en provecho de la población y de la mayoría y sus resultados, aplicando el principio de equidad, el principio de eficiencia, de eficacia, de efectividad en provecho de nuestra población, porque tiene que tener un objetivo común, que es el Estado. El Estado no solamente es Lima, el Estado también son todos los departamentos, las provincias. Si acá vivimos, nosotros conocemos de cerca la realidad de nuestro pueblo,
claro.
Por eso planteamos eso, señor periodista.
Muy bien, magíster Federico Moscoso, candidato al Congreso de la República por el Cusco en el partido Perú Nación. Yo le agradezco la amabilidad. Muchas gracias, felicidades.
Hasta luego, gracias.
Mira, era nuestra secuencia RCR Voto Informado, como siempre, como todos los días, brindando la información respecto a las propuestas que plantean los distintos candidatos.